At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 1 de julio de 2022 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva. Vuelve la Liga MX. El Apertura 2022 se inaugura esta noche con el juego entre Necaxa y Toluca en el Estadio Victoria. Para el sábado, Cruz Azul visita a Tigres mientras que América recibe al Atlas. Además de que el domingo Pumas le hace los honores a Tijuana. Gran Premio de la Gran Bretaña. Este domingo se corre la 10ª fecha del calendario de la Fórmula 1. La actividad se desarrollará en el circuito de Silverstone, donde Checo Pérez buscará volver a los primeros sitios. Actividad en el Diamante. Dentro de las grandes ligas del béisbol, los Yankees de Nueva York se miden con los Guardianes de Cleveland. Los Dodgers de Los Ángeles chocan con los Padres de San Diego, mientras que los Medias Rojas de Boston hacen lo propio con los Cachorros de Chicago. Fiesta en Londres. Este sábado y domingo continúa la actividad dentro de Wimbledon, tercer Grand Slam del año en todas sus categorías. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de arena.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Fórmula E. En nombre de Raúl Orbañanos, soy Enrique Mura y escuchábamos a José Luis Cuevas hace un momento con parte de lo que vamos a tocar en este programa, con el arranque de la Liga MX, con lo sucedido de Wimbledon, mucha actividad de mexicanos el día de hoy, la Fórmula 1 que se corre en Silverstone, lo que pasa con Juan Toscano, el campeón con el equipo de Golden State y ahora su pase a los Lakers de Los Ángeles. Hay muchas, muchísimas cosas que platicar con todos ustedes. Raúl, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña para cerrar la semana. En un par de horas arranca la Liga MX, me parece, y tengo esperanza, Enrique, de que sea un buen torneo. Creo que llegaron buenos refuerzos, hay equipos que se reforzaron muy bien. Va a ser un torneo corto, un torneo express de 3 meses, y después viene la liguilla para pasar a la preparación de la selección nacional. Yo tengo esperanza, de verdad, que sea un buen torneo. Platicaremos ahora de quiénes pueden ser los candidatos, de quién se reforzó mejor, pero de entrada abre Toluca visitando a Necaxa, el equipo que mejor se reforzó, creo, los Diablos Rojos abren el torneo en Aguascalientes contra los Rayos.
Sí, y justamente por esta razón, por todas las piezas que le trajeron a Nacho Ambriz, me parece que puede ser uno de los técnicos con más presión en este torneo, que mencionado va a ser un torneo express, va a durar 121 días únicamente, y todo esto definitivamente para encarar la Copa del Mundo. El día de hoy hay 2 partidos, que es el Necaxa contra Toluca a las 7 de la noche, terminando a las 9, Mazatlán contra Puebla. Para el día de mañana, Guadalajara contra Juárez a las 5 de la tarde. Por cierto, que bueno, sobre las Chivas ya platicábamos acerca de la lesión de JJ Macías en la rodilla, va a estar fuera entre 8 o 9 meses. Y de Juárez, hasta donde yo me quedé, un equipo que tuviera adeudos con personal de su plantilla no podía jugar. Sabemos que esta es la Liga Big Brother, pero pues por lo pronto la última noticia es que había deudos con jugadores, con cuerpo técnico, con personal administrativo del equipo de Juárez. Ojalá y esto se haya subsanado, pero pues todavía no hay una noticia al respecto. Tigres en contra de Cruz Azul a las 7, luego América contra Atlas a las 9, el domingo Pumas-Tijuana a las 12, San Luis frente a León a las 5 y Santos en contra de Monterrey a las 7, y vamos a tener también un lunes por la noche a las 9 Pachuca en contra de Querétaro. Así que con todo esto, Raúl, ¿a quién ves como tu candidato principal para llevarse el título?
Yo pondría como candidato uno, hay una parejera, Enrique, entre Pachuca y América. Pachuca y América, que me parece, América se reforzó muy bien con el Cabecita y con Araujo, y Pachuca prácticamente tiene el mismo plantel, ¿no? Y el América trae una inercia buena. Yo pondría como esos dos al inicio, ¿no? Porque Toluca, muy buenos refuerzos, pero son muchos y no es tan fácil hacerlos jugar bien tan pronto, ¿no? Aunque muchos de ellos conocen a Nacho Ambriz, no es tan fácil que tantos refuerzos se acoplen rápido a un sistema de juego. Entonces, te diría que para mí, candidatos uno, Pachuca y América.
Oye, ¿y qué opinas acerca del Atlas? Finalmente es el bicampeón del fútbol mexicano, o Tigres, que también es de los equipos que siempre están peleando.
Atlas, no me atrevo a decir que ya no es candidato tampoco, Enrique, o que no va a luchar, porque ya nos enseñó que es un equipo bien competitivo, aunque sí sabemos que es difícil mantener tanto tiempo ese nivel y mantenerte en los primeros lugares, ¿no? La lógica dice que Atlas debería de ir bajando, pero también es cierto que hizo muy pocos cambios, que conocen al entrenador, que se matan en la cancha. Así que Atlas va a estar peleando, Atlas va a estar clasificado seguro dentro de los primeros 8, creo, y sí lo doy, ¿no? Tigres, tengo mis dudas, Enrique. Al final se fue Carlos González, que era un refuerzo de lujo, tiene muy buen plantel, cierto, se fue Dueñas también, que me parece que era una parte importante del plantel, prácticamente no tiene contrataciones, y por ahí tienes una lesión o un par de lesiones. No estoy tan seguro que Tigres vaya a ser lo mismo que torneos anteriores, aunque es cierto que también ya conocen el sistema de Miguel, que son muy ofensivos, que hacen muchos goles, pero creo que sí lo veo, se desforzó un poco si lo vemos a comparación de otros torneos.
Y por otro lado, también me llama la atención, desde luego estamos hablando acerca de plantel, de continuidad, de lo que se hizo en cuanto a los jugadores que llegan, pero pues de los llamados equipos grandes del fútbol mexicano, dejaste fuera a Cruz Azul, a Pumas, a Chivas. ¿Los ves a medias tintas o de plano mal?
De esos que mencionas, el que más me gusta es Pumas, por lo que llegó. Refuerzos me parece muy inteligentes. Adrián Aldrete me gusta mucho, y creo que le va a ayudar mucho a Pumas. De Prede me gusta mucho también y creo que también le va a ayudar. Y tenían un equipo muy competitivo, ¿no? Creo que Pumas va a competir y va a estar ahí. Cruz Azul y Chivas, una incógnita, Enrique, por completo, ¿no? Chivas con Mozo, que es buen jugador, y con el Oso, que también es cumplidor, ¿no? Arriba creo que va a sufrir. Y también quiero ver qué tal responde Cadena con un torneo completo. Y Cruz Azul, vamos a ver también, porque no conozco muy bien al técnico. Bueno, el partido contra de Aguirre el domingo pasado me gustó la propuesta, pero también vamos a ver cómo reacciona en todo un torneo. Y refuerzos de Cruz Azul, nada, no hay, ¿no? Y se fue Pablo Aguilar, que era un bastión ahí, ¿no? Y Aldrete también se fue.
Sí, y bueno, llegó Carlos Rotondi, que después del corte vamos a escuchar justamente la nota acerca de su llegada, pero pues tampoco es así como que una contratación bomba, que por cierto, hablando de contratación bomba, que pues mucho se habló de De Jong y no llega al Toluca, se hablaba de Cavani y no llegó. Ahora, pues un jugador que ya va auténticamente de salida, pero yo no sé si sea su promotor o quién lo está moviendo, o realmente sean los equipos los que están interesados, pero se habla de Pumas o de Tigres para traer a Dani Alves.
Bueno, sería un bombazo, Enrique. Ya vimos el nivel de Dani Alves en el Barcelona la temporada anterior. Estuvo cerca de llegar a León, en la temporada pasada, antes de llegar a Barcelona. Eso es cierto. Y a mí me queda claro que el promotor de Dani Alves está buscando por todos lados, a ver dónde lo puede colocar y a ver cuál es la mejor oferta para Dani Alves, ¿no? Pero digo, no sé, yo también escuché el rumor, lo veo lejos y lo veo lejano, pero al final Dani Alves hoy todavía es seleccionado de Brasil, y hoy tiene posibilidades de ir al Mundial, así que debe buscar colocarse en cualquier lugar Dani Alves, ¿no?
Sí, de acuerdo contigo, tiene buen nivel y bueno, llegar a la Liga Mexicana sería sensacional para él y para la Liga. Y bueno, hay equipos que han tenido muchos problemas recientemente, Lo que sucedió con Juárez, que pues lamentablemente le fue muy mal a Tuca Ferretti, y bueno, pues ya tienen nuevo técnico, inclusive Cristante, que se fue para allá, que dejó al equipo de Querétaro, que también es una auténtica incógnita, qué es lo que va a pasar con este conjunto, que después de aquellos hechos lamentables en el partido en contra del Atlas, sus dueños fueron obligados a vender al conjunto, pero pues aparentemente el precio estaría muy castigado, y entonces les dieron un plazo un poquito más amplio, pero también hay incógnitas con esos conjuntos, y ahora vamos a ir a pausa, pero bueno, pues qué pasará con Juárez, qué pasará con Querétaro, con los equipos que están abajo en la tabla. Vamos a hacer una pausa, Reza.
El Apertura 2022 comienza esta noche en Aguascalientes cuando Toluca visite a Necaxa. Más tarde en el Kraken, Mazatlán recibe a Puebla. Para el día de mañana en Guadalajara, Chivas recibe a Juárez, mientras que en el Universitario de Nuevo León, Tigres recibe a Cruz Azul. Por su parte, en la cancha del Estadio Azteca, Atlas visita a América. Para el domingo, en el Olímpico Universitario, Tijuana visita a Pumas. En el Alfonso Lastra, San Luis estará recibiendo a León, mientras que en la Comarca Lagunera, Monterrey visita a Santos. La jornada se cierra el lunes en el Estadio Hidalgo cuando Pachuca reciba a Querétaro.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Estados Unidos, donde el mexicano Héctor Herrera ya tuvo su primer día en el Houston Dynamo de la MLS. El mexicano llegó a la ciudad el pasado miércoles y este viernes ya conoció a sus nuevos compañeros. De esta manera, Herrera se puso bajo las órdenes de Paulo Nagamura en una práctica que se desarrolló bajo una tormenta. Llegamos a Inglaterra, donde Liverpool hizo oficial este día la renovación de Mohamed Salah, que jugará en la plantilla de Jürgen Klopp las próximas tres temporadas. El egipcio terminaba contrato el 30 de junio de 2023 y su renovación se había detenido en los últimos meses, debido a que el club inglés no satisfacía las demandas económicas del futbolista. Cerramos en Francia, donde el Paris Saint-Germain y el argentino Mauricio Pochettino alcanzaron un acuerdo tras dos semanas de negociaciones. Y es que, según informa el diario francés L'Equipe, el club pagará al entrenador 10 millones de euros por la ruptura del contrato. Y de esta manera, el Paris Saint-Germain podrá librar el banquillo para la llegada de Christophe Galtier. Esto para ser nuevo técnico del club parisino. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, estamos de regreso, vamos con el Estavero Sales, que nos tiene información de Cruz Azul y de la llegada de Carlos Rotondi, refuerzo para este torneo.
Gracias, compañeros. Un saludo, amigos de la Fórmula E. Información de la máquina celeste de Cruz Azul, porque arribó a la Noria el atacante argentino Carlos Rotondi para convertirse en el primer refuerzo de cara a la Apertura 2022. Y estas fueron sus primeras palabras.
Bueno, Cruz Azul es un equipo grande, no solamente de México, sino en el mundo. Es un equipo muy grande. Es una liga muy competitiva. La verdad que era un salto que quería dar y estoy muy feliz de poder llegar. Bueno, lo primero, adaptarme a lo que es el país, a lo que es el club, a mis compañeros, y después, bueno, aportar mi granito de arena. Me va a llevar unos días por la altura, que venía al ritmo de mis compañeros. El último partido no lo jugué justamente por venir, pero vengo con ritmo de competencia.
Por otra parte, Alejandro Mayorga habló sobre la forma en que iniciará el torneo La Máquina, sin refuerzos, con nuevo estratega y de visita a Tigres.
Bueno, yo la verdad el equipo lo veo muy bien. Si te soy sincero, o sea, en el trabajo de día con día te puedes dar cuenta que hay un equipo, a lo mejor se puede llamar corto. Tenemos muchos jóvenes, muchos canteranos que la verdad están en un gran nivel. Obviamente todos en algún momento pasamos por ese momento, ¿no? Pero eso no quiere decir que el equipo o el plantel esté corto o no esté al 100%. Obviamente si llegan refuerzos y todo, claro que el que llegue a sumar, y eso nos va a venir muy bien como equipo. Y respecto a Tigres, está bien encontrarlo, en la primera jornada. Es una revancha que tenemos y arrancar de la mejor manera para cada vez tener también pues esa motivación, ese entusiasmo, ¿no? De iniciar con el pie derecho siempre viene bien.
Cruz Azul enfrentará a Tigres este sábado a las 19:05 en la cancha del Universitario de la Autónoma de Nuevo León con la baja de Nacho Rivero, quien sufrió una rotura muscular en el aductor del quinto dedo del pie. Reportó para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Bueno, es Cruz Azul. Me confundió un poco Alejandro Mayorga porque primero dijo que tenía un plan corto y luego dijo que no. Pero bueno, el caso es que llega Carlos Rotondi, que procede de Defensa y Justicia de Argentina, es delantero, y pues la verdad las cosas es que no se sabe mucho de él. Y se menciona que estarían también interesados, pero esto ya es dentro de la rumorología, de Gonzalo Carneiro, que igualmente es un delantero uruguayo que juega en el Liverpool, pero de Uruguay, y que tiene 26 años y que lo conoce Diego Aguirre. Pero pues la verdad es que Cruz Azul sí dejó mucho que desear en este mercado de contrataciones.
Sí, y creo que sí le hace falta algo de parque, Enrique. Carnero lo conoce Aguirre y al final sería una buena incorporación llegar a un equipo donde te conoce y te pide el técnico, siempre ayuda, ¿no? Y sí creo en un poco en lo que decía Mayorga, un plantel, creo que si ves el once inicial de Cruz Azul es un plantel bueno, pero sí le hace falta un poquito de profundidad, ¿no? A mí la propuesta del domingo ante en el campeón de campeones me gustó, muy ofensiva. Mayorga de titular, que por ejemplo con Reynoso jugaba poco, es un lateral que va muy bien al frente y adelante jugando con Santi Jiménez, con Tabó, en fin, con una propuesta bien interesante de Cruz Azul. Está bravo el arranque ahí en el Volcán, creo que va a ser un buen partido.
Sí, y bueno, sí fue una propuesta interesante la de Cruz Azul en contra del Atlas el pasado fin de semana, porque con Juan Reynoso, Cruz Azul pues se había convertido en la cancha un equipo medroso, un equipo timorato, se veía amarrado al equipo, y luego cuando ya de plano estaba todo perdido en la liga, inclusive, bueno, pues se fueron hacia adelante y el equipo cambió, también está en un defensa central con la salida de Pablo Aguilar. Y vamos ahora con información del equipo de los Pumas de la Universidad, y la tiene Beto Campos.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Estadio Olímpico Universitario, donde el conjunto de Pumas continúa con su preparación de cara a su debut en esta apertura 2022 de la Liga MX ante el equipo de los Xolos de Tijuana. Y en relación al objetivo, que es levantar el título, habló Igor Meritao y Marco García.
Yo creo que Pumas tiene una playera muy pesada, ¿no? Es un equipo grande de México, entonces todo torneo hay que pensar así, hay que mirar así el torneo, el campeonato, que no importa la competencia que juegue, tiene que siempre pensar en ganar, siempre pelear por títulos, que es lo más importante, ¿no? Para la institución, para la afición y para nosotros. Entonces yo creo que los esfuerzos que llegaron muy, muy buenos, muy importantes, entonces vamos a ver a cada juego cómo se pasa, cómo quedan las cosas, creo que van a quedar muy bien las cosas y estamos muy contentos, estamos muy confiantes para el partido de domingo.
Pues es un equipo que va a venir a buscar los tres puntos y bueno, que también es un gran equipo que sabemos que no va a ser fácil, entonces pues creo que nos espera un gran partido el domingo.
Y en relación a la competencia interna y a la oportunidad que les brinda Andrés Lilini en el equipo auriazul, Marco García y Ricardo Galindo dijeron.
No, la verdad, muy positivo. Creo que todos los jugadores que llegan es a sumar, a aportar. Y bueno, contento de poder compartir vestidor y cancha con ellos. Y bueno, también contento en el sentido de poder aprenderles lo más que pueda.
Sí, pues como tú dices, cada partido es una oportunidad de mostrarte y tienes que responder esa responsabilidad, esa confianza que te da el entrenador. Y tanto a tus compañeros, porque al fin de cuentas el trabajo de uno repercute en todo el equipo, ¿no? Entonces, mientras mejor estemos individualmente y mejor nos preparemos, vamos a estar bien. Y sí, como lo comentas, yo quiero consolidarme, quiero ser importante en este equipo y voy a aprovechar las oportunidades que se me brinden y voy a dar lo mejor de mí.
Es la información del conjunto de Pumas que espera en los próximos días el arribo de Eduardo Salvio, quien terminó contrato con Boca Juniors, y por otra parte César Huerta y Arturo El Palermo Ortiz causan baja para este domingo. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Ya hablábamos brevemente en el primer bloque, Raúl, acerca de Pumas, pero la pregunta que te tengo es, ¿será capaz Lilini de hacer otro milagro con Pumas?
¿A qué le llamamos milagro, Enrique?
A llegar lejos en el torneo, porque pues siempre es un plantel que tiene jugadores que destacan, jugadores buenos, desde luego, pero también es un plantel que en ocasiones luce corto, y no nada más en cuanto a jugadores, cuanto a personal, sino también en cuanto a dinero para atraer gente, ¿no?
Yo creo que Pumas va a andar bien, ¿no? La baja de Talavera es muy, muy importante. Era el líder ahí. Julio González y Gil Alcalá son cumplidores. Creo que ahí es donde más le va a costar a Pumas, porque Talavera era superlativo y sacaba muchos puntos, ¿no? Pero en las demás líneas me parece que se refuerza bien Pumas y va a competir, Enrique. Sí, ya conocemos la magia de Lilini y lo que ha hecho con Pumas. Yo me atrevería a decirte que sí va a ser un equipo contendiente. No te digo al título, a lo mejor me expresé mal, ¿no? Pero sí va a dar mucha lata y va a estar dentro de los primeros 8 seguro.
Pues sí, por lo pronto el semestre anterior fue muy bueno para los Pumas de la Universidad, aunque en una semana se acabó absolutamente todo, ¿no? Lo del torneo de la CONCACAF y también el torneo de México, pero de cualquier manera fue, me parece, un buen semestre para los Pumas de la Universidad. Y hace un momento, cuando estábamos regresando de corte, escuchábamos acerca de la presentación de Héctor Herrera, ahora con el conjunto del Houston Dynamo. Herrera que se dejó al escuadra Atlético de Madrid para ir a Estados Unidos. Hay mucha gente que lo critica, pero finalmente pues también es una decisión de vida. Vamos a hacer una pausa.
En los deportes.
En el tenis continúa la actividad del torneo de Wimbledon, donde el serbio Novak Djokovic derrotó a su compatriota Miomir Kecmanovic en 3 sets por parciales de 6-0, 6-3 y 6-4, y enfrentará al neerlandés Tim van Rijthoven, quien eliminó al georgiano Nicolas Basilashvili en 3 sets de 6-4, 6-3 y 6-4. Con las damas, la mexicana Juliana Olmos y su compañera, la canadiense Gabriela Dabrowski, derrotaron a la dupla de Teresa Martín Kova y Marta Kostiuk, y enfrentarán a la dupla ganadora entre el duelo de las estadounidenses Desiree Krawczyk y Danielle Collins contra la dupla de Martin Kova y Kostiuk. En el automovilismo de la Fórmula 1 se desarrollaron las primeras sesiones de prácticas libres previas al Gran Premio de Gran Bretaña, donde la primera ronda se vio afectada por los cambios climáticos. En tanto, la segunda, Carlos Sainz fue el más rápido, seguido por Lewis Hamilton y Lando Norris, mientras Max Verstappen alcanzó el cuarto sitio y el tapatío Sergio Checo Pérez fue séptimo. Asimismo, se anunció que el Showroom 2022 de Red Bull, previo al Gran Premio de México, se desarrollará en la Glorieta de la Minerva, en Guadalajara, Jalisco. Y en el básquetbol de la NBA, el mexico-americano Juan Toscano llegó a un acuerdo con los Lakers de Los Ángeles tras la obtención del título con los Warriors de Golden State, luego de que su agente Eric Ruiz compartiera con algunos medios locales la noticia. El jugador de los Warriors, Stephen Curry, se despidió de Toscano a través de sus redes sociales con el mensaje: "Siempre campeón y siempre haciéndolo por Oakland. Buena suerte, mi amigo".
Y bueno, estamos de regreso. Hoy mucha actividad en Wimbledon. Ya escuchábamos algunas cosas con Betsabe Rosales, las victorias de Djokovic y también de Carlos Alcaraz, Raúl, que se meten a los cuartos de final. Y además, y lo importante para ellos es que fueron partidos sin mayor desgaste, ¿no? Los ganan en 3 sets sin mayor problema.
Muy rápido los dos. Me atrevería a decir que desde que arrancó el torneo, Enrique, ha sido la jornada más aburrida, ¿no? Tómese por aburrido el hecho de que no hubo emoción en prácticamente ningún partido.
Sí, de acuerdo contigo. Buena noticia con Juliana Olmos, que gana su partido en dobles, que haciendo pareja con la canadiense Gabriela Dobrowski. Sin embargo, también jugó el dobles mixto y ahí sí perdió en esta ocasión Juliana Olmos, jugando con Marcelo Arévalo de El Salvador. Quedaron en contra de los británicos Johnny O'Mara y Alicia Barnett. Los partidos fueron 6-2, 3-6 y 7-5. Y también hubo actividad de otros mexicanos en dobles varonil con la pareja de Hans Hack Verdugo, que es de Culiacán, con Philipp Oswald de Austria. Ellos tuvieron un partido durísimo en contra de Nicolás Mahut y Edouard Roger Bacelán de Francia. Los cuatro primeros sets se fueron a muerte súbita. Y el quinto set lo ganan los franceses 6-4, con lo que queda fuera el mexicano y el austriaco. Y el otro partido en donde juegan mexicanos en dobles varoniles, Miguel Ángel Reyes Varela y Nicolás Barrientos, que es de Colombia. Partido que, por cierto, se había suspendido ayer, que cayó la lluvia. Cayeron en contra Casper Ruud de Noruega y William Blomberg de los Estados Unidos. Los parciales fueron 4-6, 6-3, 7-6, 2-6 y 7-6. Muy peleados los partidos, pero lamentablemente queda fuera Miguel Ángel Reyes Varela y también Hans-Jaak Verdugo. Esto en cuanto a Wimbledon. Platicar acerca de el automovilismo, porque pues sí, el día de hoy muy complicado el asunto de la primera de las prácticas, porque llovió, muy afectado sobre todo los equipos que habían hecho una serie de modificaciones importantes para esta carrera en Silverstone y necesitaban por lo menos que la pista estuviera seca por 60 minutos, pero esto no ocurrió. De hecho, en el caso de Red Bull con Checo Pérez, con Max Verstappen, ellos no salieron para hacer alguna prueba para establecer algún tiempo. El más rápido en la primera práctica fue Valtteri Bottas, seguido por Lewis Hamilton. Y en la segunda, Carlos Sainz fue el más rápido, seguido por Lewis Hamilton, Lando Norris. Max Verstappen termina cuarto y Checo Pérez en el séptimo lugar. Mañana va a ser la tercera práctica, 6:00 a.m, hora de la Ciudad de México. La calificación es a las 9:00 y la carrera va a ser el domingo también a las 9:00 a.m. Y lo de Juan Toscano, bueno, pues también es interesante este jugador, cuyo abuelo materno emigró a Estados Unidos procedente de Michoacán y que fuera campeón con Golden State. La verdad es que batalló bastante a lo largo de su carrera para llegar a la NBA, jugó inclusive con Fuerza Regia allá en Monterrey, fue campeón con ellos, tuvo un contrato en la Liga de Desarrollo, el equipo de Golden State, llega al equipo grande, le dieron un contrato de 10 días, finalmente logra ser el conjunto, pero Golden State declinó la opción para Toscano para la próxima temporada. Él habría ganado en el 22-23 2.1 millones de dólares. Pero bueno, por un lado, bueno, tienes a jugadores como Jonathan Kuminga, como Moses Moody, que van a hacer esa labor. Y se va con los Lakers, que con Lakers es un equipo que siempre llama la atención, pero que está lleno de problemas. O sea, tienen a LeBron James, ¿cierto? Tienen a Anthony Davis, que se le ha pasado lastimado. Tienen a Russell Westbrook, que se va a quedar con el equipo ganando 47 millones de dólares la campaña próxima. Pero no calificaron a playoffs la temporada pasada. Entonces, pues es un equipo que está en problemado. El salario para Juan Toscano va a ser de 1.7 millones de dólares, que es el mínimo para un jugador de su tiempo de estancia en la NBA. Él en las finales, en contra de Boston, jugó 4 minutos, quiero decir, participó en 4 partidos y tuvo 8 minutos. Y lo que sí es impresionante, Raúl, es la cantidad de dinero que hay en la NBA. El día de ayer, en algunos jugadores, los firmaron por 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. A Nikola Jokic, que ha sido el jugador más valioso en 2 ocasiones, le dieron un contrato 5 años, 270 millones de dólares. Ya Morant, extensión con Memphis, 5 años, 231 millones de dólares. Zach LaVine de Chicago, 5 años, 215 millones de dólares. Devin Booker con Phoenix, extensión de 4 años, 224 millones. Karl Anthony Towns de Minnesota, extensión de 4 años, 224 millones. Rudy Gobert, por cierto, en nota del día de hoy, pasa de Utah a Minnesota, ha sido año con año el mejor jugador defensivo, el francés. Pero bueno, pasa a Minnesota a cambio de 4 selecciones de primera ronda, y es que Utah va ya en otra dirección después de que las temporadas anteriores se quedaran en el camino y se rompe esa pareja de Gobert con Donovan Mitchell, y pues así las cosas en el básquetbol de la NBA.
Oye, Enrique, has dado notas muchas de la NBA, de contratos millonarios y que cada vez pagan más. De la NFL también cada vez pagan más, en el béisbol de las grandes ligas también cada vez se paga más. ¿Hasta dónde va a parar esto, no? ¿Cuándo le va a seguir metiendo gente lana a estos deportes? Porque obviamente, pues entre más lana le metan, más le van a pagar a los jugadores, ¿no?
Por supuesto, es una cosa relacionada con la otra, y lo que pasa es que pues siguen siendo eventos muy, muy vistos. Las cadenas de televisión pagan cada vez más dinero por los derechos de televisión, y pues obviamente esos ingresos se reparten entre los equipos y es la fuente para pagarle a los jugadores, ¿no? Simplemente el nuevo contrato de la NFL, que es, les va a pagar a la liga por 10 años, las cadenas que lo transmiten allá, por 10 años, 100 mil millones de dólares, o sea, 10 mil millones de dólares por año. Entonces, bueno, pues hay mucho recurso para los equipos, y por ello también es que pues se dan estos contratos a largo plazo para los jugadores, porque cada vez hay más y más y más y más dinero. Vamos a ver en qué momento esto llega a un tope, ¿no? Que muchas veces así sucede. Que por cierto, hablando de dinero, Raúl, hoy 1 de julio es el día de Bobby Bonilla. Y pues es algo interesante, es una gran historia, porque resulta que Bobby Bonilla estaba con los Mets de Nueva York en el 1999, pero la directiva de los Mets dice, ¿sabes qué? Ya no te queremos. Entonces Bobby Bonilla se fue a jugar y a otro lado, pero le debían 5.9 millones de dólares. Y el agente de Bonilla le dijo a los dueños en aquel entonces de los Mets, bueno, ¿qué les parece? No nos paguen ahorita. Páguenos a partir del 2011 hasta el 2035 1.19 millones de dólares con un interés anual del 8%. Y los entonces dueños de los Mets dijeron, parece un buen negocio, sobre todo porque nosotros en este momento estamos involucrados en el esquema Ponzi de Bernie Madoff, que era pues un hombre que tenía esos fondos de inversión, tenía 65 mil millones de dólares en esos fondos que a los dueños de los Mets les daba un 10% anual de retorno. Y dijeron, pues yo creo que vamos a hacerlo así, porque pues Madoff nos va a dar lana. Total que bueno, lo que no contaban los dueños de los Mets es que pues lo de Bernie Madoff iba a tronar. Y Madoff inclusive fue a dar a la cárcel, murió el año pasado Bernie Madoff en la cárcel. Y pues los Mets de Nueva York de el 2011 al 2035 por esa negociación le tienen que pagar 1.19 millones de dólares a Bobby Bonilla. Es una historia increíble, pero que en su momento para los dueños de los Mets a lo mejor no lucía tan loca.
Ese pago es cada primero de julio.
Cada primero de julio 1.19 millones de dólares.
Bueno,
que ya el señor Cohen, que es el nuevo dueño de los Mets de Nueva York de hace un par de años, ya lo tomó. Bueno, el señor tiene 15 mil millones de dólares. Entonces dijo, pues ya vamos a tomarlo ya con un poquito de filosofía y vamos a divertirnos con esto. Y entonces ya pensaban hacer también actividades ahí como hoy Bonilla, el primero de julio y todo esto. O sea, pues es de esas cosas curiosas. Hoy, por cierto, ya se cerró la primera... Perdón, José Luis. Ah, bueno, vamos a una pausa y ahora les platico acerca de Alejandro Kirk y de otras cosas que vale la pena también mencionar. Estamos de regreso, se había quedado trunco nada más el tema de Alejandro Kirk, este catcher de Tijuana, de los Azulejos de Toronto, que ya se cerró la fase 1 de votación para Juego de Estrellas del próximo 19 de julio, y él tuvo cerca de 3.300.000 votos. El segundo lugar de los catchers fue José Treviño de los Yankees, con 1.100.000 votos. Y ahora, bueno, ya pasaron, digamos, que este corte y ahora se va a definir quién va a ser el catcher titular que va a iniciar el partido en Dodger Stadium el próximo 19 de julio, pero pues la verdad es que la respuesta de la gente es impresionante con Alejandro Kirk. Por cierto, el jugador que tuvo más votos de la Liga Nacional fue Ronald Acuña, jardinero de Atlanta, por ser el que tiene más votos, él va a iniciar, y en la Liga Americana el que tuvo más votos fue Aaron Judge, con 3.762.000. Pero bueno, si vemos, pues nada más fueron 500 mil votos de diferencia entre Judge y el catcher tijuanense Alejandro Kirk, que por cierto, el día de hoy esto, Raúl, es de llamar la atención, porque están enfrentando Tampa y Toronto en este momento, y el cuarto en el orden al bat de Tampa y de Toronto son mexicanos. Isaac Paredes por el equipo de la Raya de Tampa y Alejandro Kirk por los Azulejos de Toronto van 9-2 en la novena en favor de Toronto, y Kirk tiene una carrera producida, o sea que pues es de llamar la atención lo que está haciendo Alejandro Kirk, porque regularmente hablamos acerca de pitchers, ¿no? De jugadores mexicanos en grandes ligas, pero pues aquí tenemos bateadores y muy buenos.
Sí, qué gusto, qué buena temporada de los dos, Enrique, qué gusto.
Sí, realmente sensacional. Bueno, como todos los viernes vamos con Livio Novi, deportes, películas y música.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Untold, Breaking Point. En este documental, el tenista Marvin Fish narra los desafíos que enfrentó para continuar una tradición ganadora para Estados Unidos en este deporte. Comienza con una breve descripción de su niñez y luego, de manera cronológica, narra cómo se interesó por el tenis hasta el profesionalismo. Además, incluye partidos de Pete Sampras y John McEnroe, sus ídolos. También cuenta con testimonios de su padre y otras personas cercanas. Describe su trayectoria profesional hasta que en 2012, la agenda apretada y las presiones por permanecer en el top 10 mundial ponen en peligro su salud física y mental. Finalmente, el propio Marvy narra cómo logra superar el problema de salud e incluso en 2019 fue capitán del equipo Copa Davis de Estados Unidos. En 2021, Broker Way musicalizó el documental Untold, Breaking Point. Una buena salud mental te lleva a la victoria. Para la Fórmula Orbañanos, Livio Novi Rodríguez.
Gracias, Livio. La verdad es que vale mucho la pena este capítulo de Untold, que vamos, cuentan una serie de historias, está disponible en Netflix, y esto de Marvy Fish tiene mucho que ver con esto que luego se pasa de largo, que es la salud mental de los deportistas. Finalmente son seres humanos también, seres humanos con sus problemas. René Navarro, ¿cómo te va? Te saludo con mucho gusto, buenas tardes.
Igualmente, mi querido Enrique, feliz viernes, feliz inicio de mes, ya estamos también cerrando la semana, y hoy un mensaje para nuestros queridos caballeros, pero también las mujeres, porque este problema nos afecta a ambos. ¿Quieren ustedes tener cabello nuevo, hombres y mujeres, y con el triple de volumen? Lo podemos lograr con el tratamiento CH1700. Tiene ingredientes activos que limpian el sebo del folículo piloso, estimula la generación de nuevos folículos, haciendo que el cabello vuelva a crecer. Esta fórmula exclusiva regenera el cabello de forma acelerada, lo engrosa en cuanto a volumen hasta 3 veces, haciéndolo más resistente, sedoso y saludable. Y como les decía, los problemas de calvicie que inician a temprana edad, a veces hasta los 20 años, afecta a hombres y a mujeres parejo. Si quieren dejar de estar viendo cabellos en su almohada por la mañana o que terminan en el piso del baño cuando usted se baña, confíe en la fórmula que le dará una nueva cabellera en muy poco tiempo, actuando directamente en los folículos capilares. ¿La quieren? Ya levantaron la mano y dijeron, yo la quiero, perfecto. Les tengo una super promoción. Hoy día nada más, reciba el CH1700 gratis. Así se llama, CH1700, este tratamiento para el cabello gratis, solo pagando los gastos de manejo y envío. Llamen en este momento para obtenerlo al 777-3584000. 777-3584000, o desde el celular marcando *4000, así nada más, como llamada, *4000, solo desde el celular, o bien visite la página compralo.tv. Recuerde, hoy es día, es gratis, solo pagando los gastos de manejo y envío. Si llaman hoy día, van a ver que a final de este mes que está comenzando, ya tendrán ustedes hasta 1700 cabellos nuevos. Por eso se llama CH1700. Luzca su cabellera natural, nada de injertos o usar peluches ahí raros, extensiones. No, no espere más, llame en este momento. CH1700 se usa muy fácil, se aplica directamente al cuero cabelludo. Les repito, hombres y mujeres, luzcan cabello sano. 777-358-4000 en este momento, es gratis, solo pagando manejo y envío. O si ya tiene el celular en la mano, marque como llamada *4000, mi querido Enrique.
De manera que para que, como dijo René Navarro, para que no use peluches extraños.
Exacto, para que no use un peluche extraño que parece que luego aparece que traemos un gato dormido en la cabeza. No, señor.
René, muchas gracias, buen fin de semana.
Al contrario, mi querido Enrique, cuídese mucho y, repito, feliz inicio de mes.
Así es, por supuesto. Y José Luis Cueva nos tiene información del América, que ya hemos comentado, juega mañana en contra del Atlas en el arranque del torneo. José Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Enrique? Raúl Eduardo, amigos de la Fórmula E, muy buenas tardes. Así es, América ha finalizado su entrenamiento en el Estadio Azteca hoy. Por cierto, un entrenamiento que se dio por la tarde de cara al partido de mañana, que será el debut frente al bicampeón del fútbol mexicano, los rojinegros del Atlas. Un entrenamiento donde sigue adaptándose en el tema físico tanto Néstor Araujo como Jürgen Damm y evidentemente Jonathan Cabecita Rodríguez. El día de hoy pudimos saber
muy temprano en las instalaciones de Coapa llegó Jürgen Damm, preocupado porque sentía molestia, sentía alguna posibilidad de COVID-19, alguna sospecha. Al final no pasó a mayores, se hizo la prueba, dio negativo y pudo asistir al entrenamiento vespertino con el resto del grupo. Hace unos momentos en conferencia de prensa habló Luis Fuentes, el defensor del equipo azulcrema. Destacó que América siempre tiene que buscar el título, que siempre es el rival a vencer y que va a ser un partido muy complicado mañana ante el equipo rojinegro del Atlas por el sistema que trabajan, por la postura que tienen. Sin embargo, asegura que América desde la fecha 1 va a tratar de demostrar toda la valía del plantel, una competencia interna que ha generado Fernando Ortiz y que los debe de llevar a un buen camino, ¿no? Más allá de todo lo que se piensa en relación a mañana, de cuál pudiera ser la alineación, de entrada señalar que Jonathan Rodríguez no estará dentro de la convocatoria. Sí estarán en la convocatoria Néstor Araujo y Jürgen Damm, saldrán a la banca. Sin embargo, pues bueno, visualizar lo que fue justamente los partidos de preparación de América, ¿no? Donde pudimos ver a Roger Martínez siendo un hombre importante en el ataque del equipo, jugando un poco por izquierda, y esa base del equipo azul crema, esperando ya para la fecha 2 ante Rayados puedan contar con Jonathan Rodríguez, y no se descarta que mañana pueda tener sus primeros minutos Jürgen Damm y Néstor Araujo, aunque no sería desde el arranque. Eso es un hecho, Enrique. El partido es a las 9:00 p.m. en la cancha del Estadio Azteca.
Partido que llama mucho la atención, el América y sus contrataciones, y que es el marcado favorito frente al bicampeón del fútbol mexicano. Muchas gracias, José Luis.
Abrazo, Enrique. Buena tarde.
Buenas tardes. Pues ya prácticamente nos estamos despidiendo. Raúl, algo que tengas en el tintero.
Fíjate que hablando del América, los últimos partidos en la pretemporada, el Tan Ortiz mandó en el medio campo a Jonathan Dos Santos acompañando a Richard Sánchez. La temporada anterior, Álvaro Fidalgo fue fundamental en el esquema del América. Yo no sé si estaba probando algo con Jonathan, pero se me hizo muy raro que no arrancara de titular Álvaro Fidalgo. A lo mejor Jonathan lo vio muy bien y le fue llenando el ojo. Vamos a ver mañana si arranca Fidalgo junto a Richard Sánchez, pues Jonathan Dos Santos, ¿no? Y fuera de eso, el América me parece que se armó muy bien. Tiene un plantel sumamente competitivo y muy redondo, Enrique.
Sí, y además, bueno, desde que Ortiz tomó el equipo, fue viento en popa absolutamente todo, y hay una gran comunión entre jugadores y él. Y bueno, por otro lado, también para el Mundial de Qatar va a haber la marcación del offside de manera semiautomática, y es que el balón va a tener un dispositivo que va a enviar información 500 veces por segundo para detectar cuando el balón es golpeado. Además, todos los jugadores van a estar mapeados para crear de esta forma un modelo de su posición. Y anteriormente, pues los señores del VAR y todo esto, ya ustedes que ponían sus rayas y todo esto para ver la ubicación de los jugadores, se tomaban en promedio unos 70 segundos para definir si es que había fuera de lugar o no. Pues ahora con este dispositivo dicen que se van a tomar 25 segundos para definir si es que hay un fuera de lugar o no. ¿Cómo ves, Raúl?
Todo lo que sea continuidad para el juego me gusta, Enrique. Todo lo que sea modernización me gusta.
Pues sí, y vamos a ver, esto me parece que es algo interesante, tiene que ver también con la tecnología que se utiliza para la línea de gol, para cuando el balón cruza o no la línea de meta. Y bueno, de Mohamed Salah, que tiene una extensión de contrato de 3 años con el Liverpool, es algo muy importante para este conjunto, sobre todo porque esto de la firma de la extensión y esto se había pospuesto durante un buen tiempo. Pues Raúl, ya nos vamos.
Buen fin de semana, Enrique.
Igualmente para ti y para toda la gente que nos hace el favor de ver y escuchar. Y nos vemos el lunes. Por lo pronto, quédense con Pepe Cárdenas.